¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y hoy conmigo está Paola López. ¿Cómo estás, Pau?
¿Qué onda, Omar? Perdón, también saludo a mi perro ahí por ahí.
También saludo a tu perro.
Hola a todos, y pues nada, un gusto volver, porque ya tenía ratito que andaba fuera de los micrófonos.
Sí, por aquí ya está de vuelta Pau, y hoy tenemos un invitado de esos que nos gustan mucho, mucho en Apuntes de Rabona, no tan en el fútbol activamente, pero sí en sentimientos, en cabeza y también en pluma. Tenemos un gran escritor, está con nosotros Luis Muñoz Ulibera. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de fútbol, así que...
Así que vamos a darle, ¿no? Justamente el punto en común que tuvimos con Luis para que estuviera con nosotros es un cuento o un capítulo de su libro, que es un híbrido entre géneros de novela y cuentos, pero bueno, este capítulo es un cuento de fútbol que ya estaremos platicando más adelante. Luis tiene... ¿Este fue el sexto libro, Luis? ¿Quinto?
Sí, por ahí, ya perdí la cuenta.
Ya son varios, ¿no? Entonces, realmente, ahí estaremos hablando también un poquito más de sus otras obras, pero bueno, un escritor ya con bastante trayectoria. Y pues bueno, vamos a empezar como yéndonos a lo básico, a hacer punto de encuentro con tu afición por el fútbol. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes de fútbol y cómo te acercaste a Luis?
Bueno, hace muchos años, Mundial Juvenil del 83, la final fue Brasil-Argentina y me tocó verla. Yo era muy, muy chiquito y tengo recuerdos de aquella final, unos poquitos. Mi madre es brasileña, así que siempre le fui a Brasil y hasta el 94 pues me trajo pura tristeza, ¿verdad? Pero finalmente fueron campeones, luego ya fueron campeones en el 2002, y desde el 2002, pues otra vez pura tristeza, y no se ve que se vaya a solucionar pronto. Pero entonces, ese es mi primer recuerdo de ver fútbol, de jugar fútbol. Pues claro, desde muy chiquito siempre me gustó pegar a la pelota, jugué en Pumitas, y también jugaba en mi escuela, nos entrenábamos y jugábamos los sábados. Es un deporte que siempre... Quizá el único deporte que practiqué con regularidad.
Mira, entonces por lo que entiendo tú eres mexicano, pero con mamá brasileña, ¿no?
Así es.
Y básicamente tu afición por Brasil te sigue un poco, porque justo para la gente que no ha leído el cuento, que básicamente lo trajo aquí con nosotros, también, o sea, al final retomas, ¿no? Cultura, nombres, ¿no? Brasileños, y así digo, para que la gente... se empape un poquito. Es un cuento que básicamente te pone el enfrentamiento, pero no enfrentamiento, de dos posturas de vida, que es la de vivir el hoy, el carpe diem, y el deseo de trascender, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si te basaste, o sea, ¿en qué te basaste? O sea, o si, digo, yo sé que hay ficciones que son medio realidades, ¿no? Pero si hay algo de realidad en esa ficción.
Mira, los escritores tenemos más tiempo que los futbolistas, así que es menos angustioso eso de tener que trascender en una carrera tan corta. Pero me interesa mucho el conflicto entre vivir la vida al día y dedicarse a hacer una carrera, lo que sea. Pero me pareció que era mucho más dramático en los deportistas. O sea, como me gusta el fútbol, pues preferí que fuera un futbolista, que fuera un tenista, aunque perfectamente pudo haber sido un tenista, ¿no? Lo que pasa es que además creo que los futbolistas, y sobre todo los brasileños, pues tienen su fama de bastante disolutos. Y entonces, pues por ahí el nombre no existe, o quizá existe, pero para mí es una mezcla de Ronaldinho y Ronaldo. Ronaldo el fenómeno, no Ronaldo el portugués.
Claro.
Y Romario, ¿no?
Romario, que dicen que Romario pues era un fiestero inacabable. Hay una anécdota en Barcelona que yo no sé si es cierta o no, pero dicen que los periodistas se lo encontraban jugando en la playa a la hora del entrenamiento del Barcelona y decían, ¿y por qué estás aquí y no estás entrenando? Y decían, no, es que el entrenamiento es para los malos. Yo ya sé jugar fútbol. Entonces digo, esos son los futbolistas que más o menos mezclé para hacer un solo personaje, y le metí esta idea que es, este, pues creo que es importante en la vida, ¿no? Tratar de hacer un equilibrio entre construir una obra, que la obra no tiene que ser forzosamente ser un gran futbolista o tener muchas novelas, la obra puede ser pues, realizarse en lo profesional o ser un buen padre, yo qué sé. Pero eso y el vivir el día a día, sobre todo fiesterón, ¿no? Que es el que empuja a estos personajes a estar ahí de fiesta. Entonces, por ahí viene la historia. O sea, digamos, a grandes rasgos, eso fue lo que me inspiró.
Sí, y ya que nos metimos en el cuento y en el libro, para contextualizar un poquito más, el libro se llama El mismo polvo, salió pues justo hace un año más o menos, ¿no? A mitad del año pasado. Exactamente. Entonces, es un libro en el que el personaje principal entra a una iglesia en Belgrado, va acompañado de una mujer, ahí tiene una revelación o una serie de revelaciones, y en estas suceden todas las demás historias, parte esta de fútbol, que conocemos en el libro, que es parte de la premisa, que es muy interesante, cómo en este personaje experimenta distintos tiempos, distintos lugares, distintas sensaciones y distintos tipos de historias, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos esta historia del fútbol, tenemos la de los exploradores que andan también en el Amazonas, que es como una historia más como de final, más de tipo de suspenso, cosa por ahí. En fin, hay una variedad, un abanico muy grande dentro de todos estos cuentos, incluyendo el del fútbol. Entonces, te había escuchado en un par de entrevistas que, pues, que justo era parte de la idea, cómo estas revelaciones pueden tener un contacto con el todo. Entonces, platícanos aquí un poquito, porfa, de cómo te sucedió esto, que fue precisamente en un viaje que tú hiciste a esta iglesia.
Sí, o sea, yo hice el viaje a Belgrado y me metí a la iglesia que narro en el cuento, pero claro, yo no tuve ninguna revelación, yo no vi futbolistas y
del Himalaya
en el Amazonas, pero lo que se me ocurrió en esa iglesia fue la estructura del cuento, y entonces en ese sentido pues es una revelación, yo no creo que sea una revelación divina, pero pues se me ocurrió una idea, vamos a decirle así, que precisamente era pues un tipo entra a una iglesia y en el altar pues ve todo, ¿no? Eso también pensando un poquito en este famoso cuento de Borges que se llama El Aleph. Ajá. Pues El Aleph es un pequeño orificio en unas escaleras que cuando el personaje de Borges se asoma, ve todo. Y entonces, pues yo también hice que mi personaje viera todo en ese altar de la iglesia ortodoxa. Pero claro, ver todo es imposible describir. Entonces hay que escoger pues algunos momentos y entonces son 8 o 9 cuentos que traté que viajaran en el tiempo y en el espacio. O sea, hay cuentos que suceden hace algunos siglos, hay otros que suceden pues en distintos lugares del planeta, y precisamente el de Romualdo yo creo que está ubicado más o menos como en los años 80, además, ¿no?
Ajá.
Por ahí le metí un Atari y cosas así para
meter, sí, justo,
un poco de referencias, aunque tampoco me quise meter demasiado en las referencias temporales, pero bueno, para quien se clavara un poquito, es un cuento que yo creo que está ambientado en los 80. También los shorts de los futbolistas, medio los describo un poquito. Acuérdense que se veían más los muslos y demás, ¿no? Eran como cortitos. Uh-huh. Y entonces, bueno, el libro que bien decías es un libro de cuentos, pero también se puede leer como novela, porque pues, al final es un mismo personaje que lo cuenta todo y se va transformando. O sea, tiene un arco ese personaje, se transforma. Y entonces eso es una revelación un poco dolorosa, porque además él ve todo y siente todo. Entonces él siente las angustias de los personajes que está viendo, y eso se vuelve un poco difícil, ¿no? Para él como persona.
Claro. Oye, ahorita que mencionas a Borges, digo, entiendo que en el fútbol es muy clara la rivalidad, pero sí me gustaría preguntarte, en cuestión literaria, pues, ¿qué autores te gustan más? ¿Argentinos? ¿Brasileños? ¿No? Dado tu historial familiar, ¿no? Y de carrera.
Mire, si hiciéramos una Copa del Mundo de Literatura, no sé si ganaría Brasil o Argentina. Pero me gustan mucho los autores argentinos. En realidad, Argentina me gusta mucho, salvo en el fútbol. Digamos, son mi peor enemigo, futbolísticamente hablando. Y bueno, Alemania ya se ha ganado un lugar en mi corazón también, ¿verdad? Que se la pasa eliminando a México y a Brasil, porque metió un 7-1 que es irreparable. Pero curiosamente a mí los autores que más me gustan no son ni brasileños ni argentinos. A mí me gusta mucho la literatura gringa, ¿no? Okay. Gringa, inglesa, europea. Sí, seguramente mis referentes más claros son algunos autores estadounidenses. Pienso, o canadienses. Sol Bellow, Saul Bellow, pues nació en Canadá, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Se ganó el premio Nobel. Y él inspiró mucho a otro autor que ahora es un poco polémico porque era bastante machín, el Philip Roth, y ya salieron varios intentos de cancelarlo, pero bueno, aparte de eso, a mí me parece un autor muy interesante. Y hay otro por ahí que se llama Bashevis Singer, que él nació en Polonia, pero migró a Estados Unidos y también se ganó un premio Nobel en los 70s. Entonces, por decirte tres, te podría citar bastantes más, pero esos tres autores a mí me gustan mucho. Uno que sigue vivo es Cormac McCarthy, que justo este año va a sacar un par de novelas, parece que vienen engarzadas, son dos novelas distintas, pero creo que incluso las van a vender en juntas, ¿no? No lo sé. Eso me trae con ganas a ver qué viene.
Y regresando tantito a lo de la iglesia, creo que son lugares y sobre todo cierto tipo de construcciones, en cierto tipo de espacios, que aunque seas o no católico o religioso, lo que sea, o de cualquier religión, este tipo de templos sí tienen una energía y una carga emocional que creo que es muy difícil ser ajenos a ella, ¿no? Y supongo, me imagino que eso tuvo un poco que ver con esta detonación que tuviste para generar ese primer momento del libro que has comentado que tuviste. Y también creo que aunque no seas aficionado al fútbol, ir a un estadio ya está vacío, pero claro, sobre todo cuando hay partido, incluso la gente que no le gusta, es un espacio que también tiene esta energía avasalladora. No sé primero si compartan esto y también si tú ubicas algún otro espacio físico que tenga una actividad tan masiva con el que creas que podemos encontrar una energía tan grande como lo son los templos religiosos y un lugar que es un recinto de espacio deportivo.
Bueno, los estadios son templos de fútbol, ¿no? Y esto no tengo ninguna duda. Pero sí, por supuesto que las iglesias de cualquier confesión, ¿no? Están hechas para que quien entra ahí pues se sienta, no sé si intimidado, al menos pues que se sienta enfrentado al absoluto, déjenme ponerlo así. Yo no soy religioso, pero, sin embargo, obviamente, cuando entro a las iglesias, pues, me entra un sentimiento, vamos a decir, místico más que espiritual. O sea, es como un enfrentamiento a lo absoluto. Y por supuesto que me encanta estar en iglesias, sobre todo cuando están vacías o medio vacías, ¿no? Ese es el problema de ir en Europa en verano, que encontrar una iglesia vacía es toda una proeza, porque hay turistas de todo el mundo visitando pues esas iglesias. En México es más fácil ir a iglesias que estén medio vacías, sobre todo entre semana. Y bueno, y los estadios, pues sí, son vibras muy distintas cuando el estadio está lleno y vas entrando por los túneles y se escucha el rugido, que es pues muy impresionante y dan ganas de estar ahí. Pero también cuando entras a un estadio vacío, pues también, o sea, sus dimensiones también te infunden algún sentimiento, ¿no? Y espacios así de amplios, bueno, yo siento que quizá algunas plazas, la plaza del Zócalo, la de nuestra Ciudad de México, pues es una plaza bastante impresionante, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ella, pero, claro. Pero llegar a esa plaza sin haberla visto nunca, pues debe ser muy impresionante. Yo sentí algo similar, por ejemplo, cuando entré a la Plaza Roja, a esa solo entré una vez en mi vida. Y cuando entré, pues sí se siente, es una cosa muy impresionante. Lo mismo me pasó en San Petersburgo, claro. Cuando entré a la plaza donde está el museo, el Hermitage, es una plaza muy grande con ese palacio al fondo, y verdaderamente pues, se siente, es muy emocionante. Siento esas plazas porque son muy amplias, luego hay unas plazas más chiquitas que son bonitas, pero siento que no transmiten la misma emoción. Y quizá un lugar que transmite muchísimo y que sin embargo no es hecho por los humanos, pues son los paisajes.
Claro.
Yo me imagino que pocos encuentros más místicos puede haber que mirando un valle desde un cañón o ese tipo de cosas, ¿no? Eso, por supuesto, también son templos naturales donde pues, uno se enfrenta a lo místico.
No, que, claro, digo, al final la inmensidad impone, ¿no? Pero ahí sí concuerdo contigo, o sea, yo creo que justo los lugares naturales, quizá porque son inmensidades no hechas por nosotros, son incluso más imponentes, ¿no? O quizá no imponentes, pero como que te intimidan más y te tocan más porque es algo que te toca sin tú haber influido en él o en ello, creo. O sea, y sí, o sea, en cuestión creo que naturaleza y demás, porque justo yo creo que, o sea, si me preguntas, para mí es mucho más imponente eso que ir a un estadio o una iglesia, que por más grande que sea, siento que al ser cosas como ya hechas y que ya pasaron por el filtro humano, te imponen en la medida en la que como humano conectas con, o te imponen en la medida que tú dejas que, o sea, porque a la gente que no le gusta el fútbol, un estadio es como, un estadio, ¿no? O sea, no es como que van a vibrar con un estadio lleno brincando, o sea, como otros que son súper futboleros, ¿no? Y en caso de la religión creo que es un poco también lo mismo. En ese sentido, creo que podemos hablar quizá de imposiciones, ¿no? O sea, que quizá la religión se impone un poco, ¿no? Una afición se impone, ¿no? También nos decías fuera del aire y al principio de la entrevista que le vas a Pumas, ¿no? ¿Qué te impuso el irle a Pumas, ¿no? Y no sé si es una afición que hoy por hoy sigue igual de viva.
Obviamente mi padre me impuso Pumas, llevándome al estadio muy pequeñito, y tengo muchos recuerdos del estadio de CU. Ahí estuve yo en esa trágica final, trágica porque se mandó un tercer partido y además hubo muertos de Pumas contra América,
claro,
que se terminó resolviendo en la Corregidora. Esa fue una final muy dramática, y luego pues, obviamente me tocó ver ahí también el triunfo de Pumas con un gol de Tuca Ferretti en 1990, creo que fue, o 91, ya no me acuerdo bien de las fechas. Y luego ya sin mi padre, ¿no? Mi padre sigue vivo, pero ya dejó de ir al estadio, pues seguí yendo con los amigos bastante tiempo, pero desde que Pumas fue campeón en Pachuca, ya estamos hablando hace como 12 años, ¿no? No he ido regularmente al estadio a ver a los Pumas, sobre todo porque el horario me parece horrible. O sea, yo el domingo a las 12 del día someterme a los rayos del sol me cuesta trabajo. El horario nocturno me gusta mucho más.
Claro.
Hubo una época que los Pumas jugaban viernes en la noche. Claro, el estadio se llenaba mucho menos, pero era más agradable para ver fútbol. Porque además también pues, los pobres jugadores sometidos a esos climas a esta altura,
claro,
obviamente el rendimiento físico no es el mismo. Y eso se nota en los partidos. Los partidos en CU son más lentos, eso es bastante obvio, como, y no solo es culpa de Pumas, pues yo creo que también es el clima. Pero entonces, esa afición me la impuso, pues mi padre, pero además, y la otra afición que me la impuso mi madre, pues es irle a Brasil como selección, y luego la vida me impuso al Barcelona,
okay,
que en realidad fue, yo le empecé a ir al Barça cuando los entrenaba Cruyff, y jugaba ahí precisamente Romario, que era mi ídolo de la selección brasileña, ¿no? O sea, yo llegué al Barcelona siguiendo a Romario, como en los 80s le iba al Nápoles. Todo el mundo le iba al Nápoles por Maradona, y yo le iba al Nápoles por Careca y Alemão, que eran pues, los jugadores brasileños de la selección brasileña. Y entonces, además, tuve la suerte de que me tocó ver a Maradona jugando. Bueno, verlo por tele, ¿no? Pero ver a Maradona jugando en el Nápoles, pues fue una cosa linda.
Wow.
Y al final me dolió la muerte de Maradona, ¿no? O sea, digamos, lo fui queriendo. Al final, pues, uno va aquilatando el tamaño del jugador que fue Maradona.
Claro.
Me llamó la atención que comentabas que en selección tú seguías más a la brasileña que a la mexicana, entiendo. Y también, sí. Yo el primer libro que leí fue El mismo polvo, que por cierto, que muchas veces en estas entrevistas no participan, ¿no? Pero aquí lo tenemos para que lo podamos tocar. Bueno, este librito, ¿no? Pero bueno, fue el primer libro que leí tuyo, pero en una entrevista escuché que era el primero en el que te salías de Ciudad de México. Entonces digo, por supuesto tienes una cercanía muy grande con la ciudad, con el país, pero en el fútbol, pues, optaste o las cosas te llevaron a otra afición. Entonces, meramente, digamos, esa elección tuvo que ver con, pues, con que Brasil sí ganaba y México no, ¿o cómo pasó?
Sí, o sea, obviamente piensa tú que el Mundial del 90 Brasil no fue, digo, México no fue, por el asunto de los cachirules, ahí perdimos pues, una oportunidad de oro. Pero, ojo, México es mi segunda selección. Lo que pasa es que pues, Brasil contra México nunca, bueno, no sé si nunca, pero no se van a enfrentar en semifinales o en la final del Mundial. Entonces, ahí estoy bastante tranquilo. A veces me toca que jueguen en octavos o en cuartos. Y suelo ir a Brasil porque tiene más posibilidades de ganar el Mundial. Claro. Ahora, si se enfrentan en grupos y pueden pasar los dos como nos pasó en el 14, ¿no? Ahí le voy a México. O sea, en partidos menos trascendentes le voy a México y en el 86 pues le iba a México y le iba a Brasil y desgraciadamente fueron eliminados el mismo día. Ese yo creo que fue el día más trágico de mi vida futbolera, mucho más trágico que el Brasil-Alemania del 14, que digo, también es muy trágico, pero en junio del 86 pues eliminaron a Brasil los franceses y a México, los alemanes, a los dos partidos en penaltis además. Entonces, yo tenía pues, menos de 10 años, así que fue muy traumático para mí, fue el día más feo de mi vida, futbolísticamente hablando.
Y bueno, ¿qué le auguras a México y a Brasil en Qatar?
Veo a un Brasil fuerte, todavía no suficientemente fuerte, o sea, yo creo que no son favoritos, pero tienen, como siempre, posibilidades de colarse y ganar, sobre todo depende de si Neymar sale de su forma de jugar, no sé, es muy inestable Neymar. Si nos da un Mundial muy bueno, pues Brasil tiene muy buenas posibilidades, si no, vamos a ver. Y México pues está jugando horrible, ahora México tiene la virtud de que cuando llega al Mundial se inspira, ¿no? Yo creo que tenemos un grupo difícil, pero Polonia yo creo que es bastante asequible. Y si Argentina no nos mete muchos, yo creo que vamos a pasar a octavos. Lo que pasa es que luego en octavos México se cruza con el primero de Francia y eso ya lo veo más difícil. Por más que le ganamos a Francia en el Mundial de Sudáfrica, pues, ¿no? Esta Francia está poderosa y no veo mucha posibilidad de que México le pueda ganar en octavos. Así que yo creo que Brasil va a semifinales y México va a octavos. Esos son mis pronósticos.
Y, por ejemplo, es otra escala, pero cuando fue la final de Confederaciones, de los Juegos Olímpicos, ¿cómo viviste esos partidos, por ejemplo?
La de Confederaciones no la quise ver, fue en el Azteca, ¿no?
Sí.
Y ahí todavía me gustaba mucho trabajo. Y luego las finales de, por ejemplo, cuando juegan la sub 17 y demás, le voy a México, me divierte más que México. Porque además en México sí puede ser campeón, ya lo demostró un par de veces, ¿no?
Sí.
Este,
y pues le ganó a Brasil la primera generación.
Sí, de hecho, sí, 2005.
Precisamente. Y me gusta, acuérdense de ese partidazo que fue contra Uruguay, creo, ¿no? Con la momia Gómez haciéndose gol. Uh-huh. Luego la momia no sé qué fue de él, pero sí. ese fue un mundial que es fantástico, ¿no? Entonces, suelo disfrutar mucho los partidos de México cuando México juega bien. Acuérdense ustedes de el México-Holanda, el no era penal, pues fue un partidazo. Lástima que lo sacaron en un minuto, ¿no? O sea, fue una cosa increíble ese final. Lo mismo nos pasó con Alemania en el 2006, fue, ¿no? Empezamos. No, en 2006 fue Argentina, fue el 2006.
Sí, 98. Alemania fue 98.
Fue 98, exacto. Uh-huh. Que el matador falló el 2-0 y se vino la noche.
Exactamente.
Ojalá me toque ver a México campeón del mundo. Digo, no veo claro, pero todavía quedan algunos. Espero que todavía me queden algunos mundiales.
Hace ratito que estábamos hablando como de lo inmenso, de las inmensidades, de los paisajes particularmente. Me acordé justo del el cuento de Watanabe, de los investigadores, que hay un momento en el que están sobrevolando la selva y uno de los personajes estaba muy emocionado por lo que iba a ver y finalmente se da cuenta de que todo es lo mismo, ¿no? Realmente está viendo, es una inmensidad plana, es puro verde, no alcanza a obtener esa, emoción que él creyó que iba a tener, ¿no? Y es como una decepción. Y también ahorita me quedé pensando lo que dijiste al principio, en las inmensidades de, bueno, yo ya vi a la selección de una de mis naciones y a la que le voy campeona del mundo 2 veces, pero pues ¿y ahora qué, no? Entonces, creo que el libro, regresando un poquito al libro, en frases muchísimo más sutiles, ¿no? Que digamos estarían menos subrayadas, por así decirlo, como esta dentro del libro o hacia el final del personaje principal, que tienes una idea al principio de lo que algo va a ser, algo te va a generar, y algunas ocasiones termina no siéndolo tanto, como esa decepción, ese vacío, ese no encontrar lo que tú pensabas que estabas buscando. Y que también tiene que ver con el cuento de Romualdo, ¿no? Que nos habla de la alegría, de la paz, que son cosas diferentes, o la felicidad. Entonces, este principio de lo que acabo de comentar fue parte de esas semillas de las ideas para ir construyendo el libro, o fueron cosas que ya se fueron dando durante la escritura de los cuentos.
No, yo tengo una obsesión con las personas religiosas, o sea, una obsesión, o sea, me parece sorprendente, en el buen sentido, ¿no? Entonces, me gusta indagar en las personas que se vuelven religiosas o que son muy religiosas. Entonces, pues en algunas novelas tengo misioneros del siglo XVI que vienen a América a evangelizar personas sin espadas, sin matar, pues, por una devoción profunda en su creencia de Dios. Y a mí eso me sorprende muchísimo, porque yo sería incapaz de irme a un continente ignoto a transformar la vida de las personas por creer en algo así. Y entonces, pues es una exploración que me interesa. Y eso es lo que pasa en el libro de cuentos. El personaje que entra a la iglesia, pues es un, vamos a decir una mala palabra, ¿no? Es un mamonete, un mamoncete, un mamón científico que
desdeña, mamador, ¿no?
Que desdeña a quienes creen en Dios, ¿no? Y entonces él se lleva la lección de su vida porque entra a la iglesia y tiene una revelación divina y ya no puede salir de ahí sin creer. Lo cual pues también tiene un poco de ironía, ¿no? Porque hay muchos que creen que como Dios es imposible de demostrar, entonces alguien que es científico, pues nunca podría creer en él. Yo creo que eso es falso. O sea, hay científicos que creen en Dios. Lo que pasa es que, claro, su creencia surge, vamos a decirlo así, a pesar o acompañada de su conocimiento del universo, del mundo, de las leyes físicas. Pero lo que pasa es que el conocimiento humano del universo es tan pequeño que por supuesto que sigue cabiendo Dios ahí, digamos. Entonces, bueno, ese es el movimiento que hay en el libro, ¿no? O sea, yo quería jugar con esa ironía de alguien que cree mucho en la ciencia y que al final termina siendo devoto, ¿no? Porque además, él ve, entre tantas revelaciones, él ve su muerte. Él sabe cómo va a morir. Bueno, al principio se le olvida, se acuerda de todas las revelaciones menos de la más importante, cree él, que es saber cómo va a morir. Pero de pronto se acuerda y entonces él empieza a vivir de tal manera que evite su muerte, porque él ya sabe cómo va a ser. Y esto también es un parte del juego, ¿no? ¿Qué haríamos si tú sabes que te vas a morir en un accidente de coches? Pues claro, te dejas de subir a coches.
Sí, no, total, o sea, al final está el dicho como, yo que tanto los ateos como los agnósticos usualmente defienden su punto de manera más religiosa que muchos fervientes, ¿no? Y que justo en el momento en el cual en la vida tienes algo que valoras y algo que por ende tienes miedo a perder, pues, o sea, como que la religión es muy como innata, creo, o sea, bueno, si lo ves así, ¿no? Y en este sentido, pues como, o sea, y justo, y como que las revelaciones vienen de manera distinta, ¿no? O sea, hay gente que descubre cosas, ¿no? De manera más racional y que, lo llaman descubrimiento, no una revelación, ¿no? O que simplemente caes en cuenta con cosas, ¿no? O sea, como ya de manera mucho más mundana. Y es chistoso porque a mí por eso fue que me gustó mucho tu cuento, ¿no? Porque al final cuando, o sea, yo creo que de los grandes dilemas de las religiones y de lo que el mundo quiere es justo eso, ¿no? O sea, como que este pleito, o bueno, no pleito, pero entre el Cis de Day y vive por algo más, ¿no? O sea, que realmente perdure en el tiempo. Y en este sentido, y hablando igual así como de Brasil, México y demás, o sea, quizá me equivoco, ¿no? Pero quizá yo puedo sentir, o quizá equiparar quizá a México como en una zona de que han vivido mucho tiempo en el Carpe Diem, ¿sabes? Y no, o sea, y crees que, o sea, ¿qué tendría que pasar para que los equipos de ciertos países como que tengan esa revelación que quizá los lleve a realmente trascender, al menos en términos deportivos? O sea, ¿qué tendría que pasar?
Lo que pasa es que además el fútbol, digo, bueno, o sea, si el fútbol ha cambiado tanto, se ha vuelto tan atlético, y, o sea, yo creo que ya mucho más que antes se necesita una escuela desde pequeños, ¿no? O sea, digamos, se necesita cierto tipo de educación, cierto tipo de alimentación, y por eso yo no creo que estemos más cerca de ganar el Mundial, yo creo que ahora estamos más lejos.
Claro.
De hecho, las distancias entre Europa y América, digamos, Latinoamérica, y sobre todo Sudamérica, han crecido. O sea, digamos, Brasil y Argentina cada vez sufren más para jugar con los europeos. Antes era un mundial para América, un mundial para Europa, y así nos íbamos más o menos, y ahora van 4 europeos, 2006, 2010, 2014, 2018, y a ver si este no es el quinto. O sea, digamos, hay alguna esperanza de que Argentina viene jugando bien y son muy... tienen mucha garra, ¿no? Y yo creo que Messi trae ganas, así que podría ser. Ahora tampoco lo tienen tan fácil. Brasil también podría ser. Y si no es uno de esos dos, yo no creo que América vaya a ganar Mundial. Tal vez. Y entonces, ¿qué tendría que haber? Pues necesitamos un cambio en las estructuras de fútbol, ¿no? Yo creo que la liga tiene que ser distinta. Yo creo que incluso podríamos ampliarla. Tenemos una liga muy pequeña. Piensen cómo funciona Brasil, ¿no? Brasil tiene sus ligas, su liga paulista, su liga carioca, luego tiene el torneo nacional. O sea, en Brasil se juega mucho más fútbol, hay muchos más equipos, y por eso hay mucho, o sea, en Brasil hay muchos más futbolistas que en México de alto nivel, por muchos motivos, pero uno de ellos es también que hay más fútbol, o sea, hay más fútbol profesional, y eso se nota. Entonces, en eso, pues, Brasil lleva ventaja sobre México, pero eso ya no le está dando para competir con Francia, con Alemania, con Inglaterra, yo también creo que viene bien, y la misma España. No sé, entonces, ¿qué tiene que cambiar? Yo creo que tiene que cambiar un poco la estructura de la liga, y también los futbolistas tienen que tener otra cosa en la cabeza, ¿no? O sea, tienen que tener más ganas de ganar un mundial. Lo que pasa es que también creo que la historia pesa. Entonces, cuando te pones la playera brasileña o la playera argentina, pues traes atrás una historia que te motiva a jugar, yo qué sé, como el Ronaldinho, o como Pelé, o como Maradona, o como Riquelme. Y aquí, esa historia, digo, tenemos grandes jugadores, pero yo no sé si cuando Chicharito se ponía la verde, pensaba en Hugo Sánchez, o en Negrete, o en Luis Flores, no sé en quién pensaba. No sé si lo inspiraban tanto a tratar de llegar a las cimas del fútbol. Y entonces también hay una cosa de ambición, pero es que la ambición se mama, por decirlo así.
Sí.
Y aquí voy a hilar algo ahí medio... justo la palabra que decíamos hace rato, medio mamadoramente, pero creo que las estructuras del fútbol mexicano, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Les hace mucha falta pensar a nivel macro, en el todo, ¿no? Y aquí viene la ligadura mamadora para ir cerrando con el tema. Por supuesto, el libro, y tú lo mencionaste, lo dijiste desde la LEP, hay una perspectiva justamente del todo, que es una palabra como que bien compleja, y lo vemos, no sé, desde Rulfo y Traven, ¿no? Que juegan con el todo desde los planos, o en el cine con Almodóvar, que juega del todo desde los formatos o las plataformas, ¿no? Que al principio de la película no sabes si es la película o si es una película dentro de la película. Entonces, aquí tú lo haces desde la conciencia, jugando con lo religioso. Entonces, yo sí creo que quien escribe debe tener una relación absoluta con el todo, ¿no? No será en todos los casos, pero sí creo que debe ser así. Ahora, ya que lo ejecuten como tal en la obra, pues no pasa en todos los casos. Tu cercanía o tu obsesión, que muchas veces pasa con los autores, con el todo, es algo que se detonó a partir de algo, es algo que vienes trabajando desde que empezaste a escribir. ¿Cómo se genera eso? Porque, insisto, ya una vez que se plasma en la obra, creo que es porque hay una cercanía muy, muy importante. Y es que el todo, pues, es un tema bien complejo de, de llegarle. Entonces, contigo, ¿cómo sería?
No, bueno, es que hay un momento que cada quien lo tendrá. De hecho, no sé si todo el mundo algún momento se enfrenta a la inmensidad y queda absorto. Ese quedarse pasmado frente a lo inabarcable, por supuesto que pues, genera una marca en la conciencia y en el corazón, ¿no? O sea, ser consciente de nuestra muy ínfimo tamaño, por supuesto que deja algún peso en el corazón, y entonces uno tiene que aprender a lidiar con la insignificancia en términos relativos. O sea, somos nada frente al tamaño del universo, cada vez las fotos nos lo demuestran más, pero somos todo desde el punto de vista de nosotros y de los nuestros. Y entonces ese es el equilibrio que uno tiene que tratar de buscar. Las historias humanas, ya sea en el cine, en la literatura, o en la vida misma, pues son particularidades que se enfrentan al todo. Y yo creo que son los dramas más interesantes. Entonces, pues a mí, seguramente lo primero que me acercó a ese universo inabarcable fue la poesía, ¿no? O sea, hay imágenes muy hermosas en muchos poetas que precisamente pues, nos enfrentan a la belleza del mundo, que la belleza del mundo pues también no es otra cosa que la inmensidad. O sea, la belleza y la inmensidad van tomadas de la mano sin ninguna duda, son como una, las dos son como un abismo, o sea, sientes vértigo ante ese panorama, y eso la poesía lo ha plasmado muy bien. Por supuesto que la poesía no solo está en poemas, ¿no? O sea, yo creo que las imágenes de los grandes fotógrafos del cine pues también nos enseñan lo mismo. Y entonces esa poesía del mundo, pues yo creo que nos toca. Y en algún sentido yo creo que Dios también es parte de la poesía del mundo. Digo que no se va a enojar conmigo los religiosos, pero yo creo que sí lo es. Sí.
Totalmente. Pues bueno, ya para cerrar, Luis, si no se han acercado a El Mismo Polvo, creo, corrígeme, que es una muy buena oportunidad de entrar a tu obra. Y yo siempre he creído que entrarle por los cuentos, aunque ya dijimos este es híbrido, pero entrarle por los cuentos a un autor es interesante porque pues tienes este primer contacto con él. Entonces, también si ya tuvieron la oportunidad de echarse El Mismo Polvo, ¿qué libro nos recomendarías o te gustaría o crees que sería pertinente que le siguieran para continuar con tu obra de los que tienes? ¿Con cuál te gustaría que nos siguiéramos?
Pues mira, hay dos novelas que están todavía en librerías. El Oficio de la Venganza, que también es un tipo que se enfrenta a la venganza. Y la otra se llama Las Buenas Costumbres, que es un libro pues, durón, tiene un tema ahí complicado, pero que está, es interesante esa novela también. Y bueno, pronto viene mi nueva novela, pero eso todavía falta, para noviembre, yo creo, octubre, noviembre. Ahí les aviso.
Perfecto, entonces bueno, de mientras, ahí está el mismo Polvo, El Oficio de la Venganza y Las Buenas Costumbres, que nos comentas que pues, todavía están ahí en librerías, que las pueden encontrar bastante fácil. Por supuesto, El Mismo Polvo, que insistimos, tiene un año más o menos que salió. Y esta nueva novela que nos comentabas, bueno, escuché que es amplia, es lo que nos decías del siglo XVI, va y viene del pasado, ¿sí es esa, correcto?
El Oficio de la Venganza, hay unos pasajes del siglo XVI, pero en la que va a venir ahora, Las Marcas del Agua se llama. Okay. Ya me fui al 16, hay toda una parte de la novela que sucede en el siglo XVI.
Yeah. Ok, bueno, pues más o menos para noviembre venderse el libro, ahí estaremos en contacto para que se vayan metiendo en la obra de Luis, y creo que les viene bien, ¿no? Faltan 5 o 4 meses, da tiempo de echarse estos libros para que hagan espacio para Las Marcas del Agua, que viene más o menos en noviembre, le estaremos anunciando. Entonces, bueno, ya nos despedimos. Paola, muchas gracias.
No, hombre, yo cual a Luis, muchas gracias por todo, y espero que podamos compartir un espacio ya más en persona y presencial pronto.
Pues hagamos algo para el Mundial, ¿no? Yo
sí.
No, encantados, de verdad, ¿eh? Ahí seguramente pues seguiremos en contacto, te escribimos, y sí estaría súper bueno, porque pues es justo, ¿no? Es el sitio y la cultura y la literatura es algo que nos encanta. Entonces, pues sí, ahí estamos en contacto. Muchas gracias a Luis Muñoz Oliveira, él es escritor, bicampeón del mundo, aunque esté enojado porque hace 20 años que no pasa. Pero bueno, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
Nos vemos, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos. Hasta pronto.
Gracias, yo soy Omar Sánchez. Esto fue Historias del Llano. Nos vemos el próximo lunes en Apuntes de Rabona. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Adiós.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.